tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra. Muy probablemente para beneficio de otros. Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy Cristian Lobo, su servidor. Y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y no lo olvides, el sub número uno en Chile, MGZS, está en www.servimac.cl. Vamos al norte de Chile. El Valle del Elqui, obviamente, no escapa a la grave sequía que afecta al país, provocando problemas para los pequeños agricultores de la zona. Además, se suma la pandemia. En diciembre, un grupo de ellos denunció que en el extenso fundo Cerrito, la empresa agrícola de Andrónico Luxic,
Agrícola El Cerrito,
tenía instalada una bomba de extracción de agua irregular. La agrícola del empresario reconoció la falta y la retiró. Los agricultores acusan que esa bomba llevaba varios años operando, sin permisos y provocando merma del vital suministro para el resto. La misma agrícola ha enfrentado sumarios sanitarios por el uso de agroquímicos en sus plantaciones de uva. Y los vecinos de Paihuano, denuncian que esos químicos los están intoxicando. Este verano, las protestas llegaron a la calle, incluso a las puertas de la casa que Luxic tiene cerca de Pisco Elqui. Detalles en una nota de Nicolás Masay y Sebastián Ruiz de Gamboa. www.ciberchile.cl. Entre septiembre de 2020 y enero de este año, 487 médicos y altos funcionarios del Perú con sus familiares fueron vacunados con 3.200 dosis adicionales que ingresaron a Perú
en el marco de un supuesto ensayo clínico.
La investigación del medio peruano Ojo Público muestra que ese ensayo fue financiado por la farmacéutica china Sinopharm, solicitado por la Universidad Cayetano Heredia y aprobado por el Instituto Nacional de Salud del Perú. La trama de cómo esas dosis para investigación terminaron protegiendo a personas bien conectadas políticamente es un rastreo en curso. Por ahora, Ojo Público ha identificado cuatro grupos de beneficiarios: personal del estudio, invitados y sus familiares, altos funcionarios del gobierno y consultores. La nota está en ciberchile.cl. Salgamos un momento del país porque hace un rato revisamos lo del Valle del Elqui y más de alguien habrá pensado, dicho, esto solamente pasa en Chile. No necesariamente. Y no es que lo siguiente sea exactamente igual, pero establece, como decimos en Chile, que en todos lados se cuecen habas. Porque el medio The Guardian realizó una investigación y encontró que millones de personas en los Estados Unidos beben agua que no cumple con los estándares federales de salud. Incluso violan los límites de contaminantes peligrosos. Los latinos,
era que no,
están expuestos de manera desproporcionada, según la revisión de The Guardian, de más de 140.000 sistemas públicos de agua en los Estados Unidos y a los que le sumaron datos demográficos a nivel de condado.
A nivel de comuna.
Los sistemas de agua en los condados son 25% o más de latinos. Y esos sistemas están violando las reglas de contaminación del agua potable al doble de la tasa de los del resto del país. Los peores sistemas públicos de agua de Estados Unidos, los que han acumulado más de 15 puntos de infracción por romper estándares durante 5 años, sirven a más de 25 millones de estadounidenses, según lo que muestra la investigación de The Guardian. Se estima entonces que 5,8 millones de ellos son latinos. Texas, donde millones de residentes perdieron el acceso al agua y la energía durante la última tormenta,
que de seguro usted vio por televisión,
tiene los sistemas de violación más alta, seguido por California y Oklahoma. El número promedio de infracciones es mayor en Oklahoma, Virginia Occidental y Nuevo México. La investigación encontró que el acceso al agua potable es muy desigual en los Estados Unidos debido a la raza, los ingresos y la geografía. Que los condados más pobres tienen más del doble de puntos de infracción que los ricos. Que algunos sistemas de agua reportan cientos de puntos de infracción año tras año sin ninguna acción del gobierno y sin la obligación de notificar a los clientes. Y que los condados rurales tienen un 28% más de puntos de infracción que aquellos categorizados como metropolitanos. Ahora bien, los científicos y exfuncionarios del gobierno describen un sistema de regulación del agua que está roto. Comillas, la mayoría de los legisladores creen que el cumplimiento de las normas ambientales es alto. Cierre comillas. Esto lo dijo Cynthia Giles. Ella fue jefa de control de la EPA. La EPA es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Fue jefa de EPA durante el gobierno de Barack Obama. Pues bien, esa creencia es incorrecta. Es incorrecta en vista a lo descubierto por The Guardian. Ahora bien, los expertos están más que preocupados por los sistemas que sirven a comunidades más pequeñas. Dicen que los latinos están particularmente en riesgo porque a menudo viven cerca de granjas industriales en California y en el oeste, en agua contaminada con nitratos provenientes de fertilizantes y estiércol. Y también es muy probable que los latinos que vivan en el suroeste, sus aguas estén contaminadas con arsénico.
Y de Estados Unidos al planeta todo.
El impacto a nivel emocional del COVID-19 en los profesionales de la salud que trabajan en la primera línea es innegable a nivel mundial. Según estudios realizados, señalan un mayor riesgo de malestar emocional. Más concretamente, indican el desarrollo de síntomas y manifestaciones de estrés, ansiedad, estado de ánimo bajo y traumatización secundaria. Todavía es pronto para determinar consecuencias a largo plazo a nivel de salud mental. Esto así porque se desconoce realmente cuál puede ser el impacto real, teniendo en cuenta que la pandemia no ha terminado. No obstante, se estima que su repercusión puede ser similar a la que se produce ante situaciones de catástrofes. Es decir, se espera que la mayoría de los profesionales puedan presentar reacciones de estrés, especialmente en los momentos más agudos de la pandemia o aquellos que generen mayor sobrecarga. También se prevé que hasta un 20% de ellos se vea afectado y que desarrollen algún tipo de trastorno psicológico, de tipo ansioso, depresivo o traumático. No obstante, la mayoría se debiera recuperar en un plazo aproximado de unos 6 meses y cerca de un 5% podría llegar a tener una afectación más allá de este periodo. Una vez más, ello demuestra la capacidad de adaptación que tenemos como especie. Establece Alba Pérez González. Ella es doctora en psicología clínica, profesora lectora de psicopatología de la Universidad de Cataluña. El artículo en extenso en theconversation.com.
Nos quedamos en el COVID, pero aterrizamos en el Reino Unido.
Porque los primeros estudios sobre el programa de vacunación masiva en el Reino Unido mostraron este lunes indicios sólidos de que las vacunas contra el coronavirus están funcionando como se pretendía. Lo que ofrece uno de los signos más claros de que las vacunas reducen drásticamente la tasa de ingresos hospitalarios por COVID-19 y pueden estar reduciendo la transmisión del virus. Según los estudios británicos, una sola dosis de la vacuna de AstraZeneca o de la fabricada por Pfizer podría evitar la mayoría de las hospitalizaciones relacionadas con el coronavirus, aunque los investigadores afirmaron que era demasiado pronto como para dar un cálculo preciso del efecto. Sin embargo, los hallazgos reforzaron y fueron más allá de los resultados previos de Israel, que también mostraron que la vacuna desarrollada por Pfizer ofrecía una protección significativa contra el virus en entornos reales y no solo en los ensayos clínicos realizados el año pasado. Ninguna otra nación grande está vacunando a la gente tan rápidamente como el Reino Unido, que fue el primer país del mundo en autorizar y empezar a utilizar tanto la vacuna Pfizer como la desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Los estudios publicados el lunes,
2 sobre la inyección de Pfizer y 1 sobre la de AstraZeneca,
mostraron que ambas vacunas eran efectivas contra la variante más infecciosa del coronavirus que se ha impuesto en el Reino Unido y que se ha extendido por todo el mundo. Una nota de Benjamin Mueller que puede revisar en The New York Times. El pasado 23, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago,
sí, volvimos a Chile,
acordó una serie de instrucciones para el uso de herramientas tecnológicas en la realización de trámites notariales dentro de su jurisdicción, tema que se había transformado en una polémica abierta y que llevó a la citada Corte, el pasado 1 de septiembre del año pasado, a conformar una comisión de ministros para evaluar el tema.
¿Que dónde estaba usted cuando pasó esto? Le cuento.
Esto a raíz de los hechos ocurridos en la notaría Valeria Ronchera, luego que implementara un sistema de reconocimiento facial para la realización de trámites. En una resolución de 9 páginas, los magistrados se pronunciaron sobre el uso de la firma electrónica, la autorización de escrituras públicas, el uso de medios telemáticos para la autorización de firmas estampadas en instrumento privado y de plataformas tecnológicas para la verificación de identidad, letras de cambio y pagarés, y a la función territorial de los notarios. Respecto al punto 1, los magistrados de la Corte Capitalina zanjaron que, comillas, los notarios podrán utilizar el dispositivo de su firma electrónica avanzada siempre que sea en forma personal e intransferible, cierre comillas. Sobre la autorización de escrituras públicas, que se indica en un punto 2, los jueces determinaron que cada notario, comillas, solo podrá autorizar las firmas materiales o manuscritas estampadas en su presencia, cierre comillas. En cuanto al uso de medios telemáticos para la autorización de firmas estampadas en instrumentos privados y de plataformas tecnológicas para la verificación de identidad,
punto polémico dentro de los notarios, conservadores y archiveros,
la Corte dividió en 2 sus instrucciones. Respecto a la autorización de firmas estampadas en forma remota o semipresencial, el Pleno acordó que los notarios podrán utilizar esta herramienta tecnológica siempre que la verificación de identidad, comillas, sea una manera que garantice que el notario pueda dar fe del conocimiento o de la identidad de los firmantes, cierre comillas. Respecto a la autorización de firmas estampadas en instrumentos privados, en forma no presencial, cuya identidad le conste al notario, el Pleno dividió en 2 puntos su instrucción. Quedará, comillas, permitida la utilización de bases de datos o de plataformas tecnológicas para verificar la identidad de los firmantes o la autenticidad de sus firmas, siempre que las mismas tengan un carácter oficial o que sean propias de la notaría y de su exclusiva responsabilidad, cierre comillas. Junto a lo anterior quedó, comillas, proscrito el redireccionamiento o derivación de esta clase de trámites a plataformas o bases de datos privadas externas, cierre comillas. En tanto, sobre la situación de las letras de cambio y pagarés, los magistrados sostuvieron que, comillas, no está permitida la autorización de firmas electrónicas estampadas en letras de cambio ni pagarés, ni en endosos o protestos, cierre comillas, según lo indicado en la misma resolución. Otro de los puntos que buscó zanjar la Corte fue sobre la territorialidad de la función notarial, en que acordó que en cualquier caso, el ejercicio de las funciones notariales, sea de manera presencial o por vía telemática, solo puede realizarse dentro del territorio para el que hubiera sido nombrado el notario. Acuerdo de la Corte de Apelaciones de Santiago que no fue unánime, puesto que los ministros Jorge Cepeda, Juan Cristóbal Mera, Tomás Grey Garaciano e Iturriaga,
suplente de la ministra Paola Plaza,
apuntaron a no dar instrucciones a los notarios públicos, haciendo alusión a resoluciones tomadas por la Corte Suprema. Si quieren revisar en extenso y en detalle esto, biobiochile.cl es una nota publicada por Nicolás Espinosa Riquelme y Néstor Aburto. La rentabilidad que han mostrado los fondos de pensiones desde los últimos meses de 2020 y lo que va de 2021 ha sido positiva para los ahorros de los afiliados al sistema previsional.
Sí.
Tanto así que incluso algunas personas que realizaron el primer retiro del 10% ya recuperaron todo el giro solo por el buen rendimiento de los recursos acumulados. Según un análisis de CIEDES, Centro de Estudios y Consultora en Seguridad Social,
de la Cámara Chilena de la Construcción,
las personas que realizaron el primer giro en los primeros meses y se encontraban en los multifondos más riesgosos, el A y el B, ya tienen un fondo acumulado similar al que registraban antes del retiro, solo por la rentabilidad que han tenido. Por ejemplo, una persona que había ahorrado 50 millones en el fondo A y retiró el tope de 4,3 millones en agosto, hoy tiene 49,8 millones. Y si retiró a fines de octubre, hoy reúne 51 millones. Esto solo considera las ganancias por rentabilidad de las inversiones y no las cotizaciones adicionales que pudo hacer la persona desde entonces, lo que incrementa aún más el saldo. Sin embargo, si estas personas luego hicieron el segundo retiro cuando pudieron, redujeron una vez más sus saldos. En el primer caso, quien hizo el primer retiro en agosto y luego hizo el segundo, hoy tiene 45 millones. Y el que hizo el primero en octubre y luego volvió a retirar, ahora tiene 47 millones. Desde CIEDES destacan, en todo caso, que el saldo que tendría una persona si no hubiera hecho ninguno de los dos giros sería mucho más alto. En el caso de la persona que alcanza los 50 millones en agosto, hoy llegaría a 54 millones.
Pero no olvidemos,
el repunte se da principalmente en los multifondos más riesgosos. En el mismo caso de la persona que tenía 50 millones, retiró el tope del primer giro en agosto y estaba en el fondo más conservador, el E, ese afiliado hoy tendría 45,9 millones. Y si además después pidió el segundo retiro, tendría 41,6 millones de pesos.
También sin considerar aportes de cotizaciones adicionales.
Esto se debería a que desde el 13 de agosto, cuando comenzó el primer retiro, el fondo A ha ganado 8,95%, mientras que el fondo E sube solo 0,57%. Si quiere conocer detalles de esto,
que de seguro motivará a algunos a hacer campaña por un tercer retiro,
puede visitar la sección de Economía y Negocios de El Mercurio.
Y para ir cerrando, lleguemos a nuestra región.
Tras fiscalizaciones en terreno, se habría podido constatar que una empresa realizó no solo una agresiva intervención en las faenas de extracción de áridos, generando un cambio en la morfología del río Rahue, sino también erosión de riberas y afectación a especies nativas, entre otros. La Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, inició un procedimiento sancionatorio contra la empresa de áridos Dowling & Chilling, sociedad anónima, titular del proyecto Ampliación de Extracción de Áridos Río Rahue, sector Cancura. La Superintendencia del Medio Ambiente inició este proceso por 4 cargos, 2 clasificados como graves y 2 como leves. Ahora, la SMA precisa que a este proyecto se presentaron 5 denuncias, entre ellas una de la comunidad indígena Cancura, 2 de empresas del sector salmonero y 1 de la Dirección General de Aguas. Ante esto, la Oficina Regional de los Lagos, de la SMA, realizó diversas inspecciones al proyecto en conjunto con la DGA, la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
La última inspección habría sido el 7 de enero de este año.
En resumen, la superintendencia formuló 4 cargos contra Áridos Dowling y Chilling Sociedad Anónima. El primero considera la extracción de material del cauce sin contar con autorización para ello. El segundo se relaciona con la remoción del lecho del cauce del río, sobrepasando la cuota aprobada ambientalmente. Ambos han sido clasificados preliminarmente como graves.
Esa nota la puede revisar en www.paislobo.cl.
mismo lugar donde puede ver la respuesta de la empresa Áridos Dublin y Chilling, que reiteró que solo ha ejecutado los proyectos de extracción y abandono aprobados por la Dirección de Obras Hidráulicas. Así lo dijo, lo recalcó y además agregó otros detalles. El gerente general de Áridos Dublin y Chilling, Rafael Dublin.
La SMA tiene elementos que permiten sostener la existencia de una modificación en el cauce del río Rahue, pero en el marco de una investigación o de la investigación, lo que quedará claro en que esta fue sistemáticamente efectuada por la piscicultura. Piscicultura, el copihue de propiedad de Aquafarm, lo que por lo demás nuestra empresa ha denunciado a las autoridades municipales y regionales, lo mismo que lo han hecho operadores turísticos que en marzo del 2020 remitieron una serie de antecedentes a la Municipalidad de Osorno, los cuales fueron derivados por la Corporación Edilicia hacia la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, a la Dirección de Obras Hidráulicas y a la Dirección General de Agua. Todos estos elementos apuntan a la empresa Aquafarm. El proceso dejará claro que la eventual modificación del cauce del río Rahue se origina en las acciones que ha realizado la empresa Aquafarm. Estas han sido denunciadas y lo que debe llamar la atención de la opinión pública es por qué esta piscicultura ha buscado instalar a través de las asesorías con una de las más importantes agencias de comunicaciones de Chile, como asimismo de importantes abogados que ocuparon cargos relevantes en la Dirección General de Aguas a nivel nacional, una verdad comunicacional que no es tal.
Además de las declaraciones, Dublin agregó que existirían pruebas que evidenciarían intervenciones no regulares y sin permisos de Aquafarm desde el año 2012, afectando el normal escurrimiento de las aguas, siendo las más grandes de ellas las realizadas con maxisacos en 2019, los que terminaron kilómetros aguas abajo por arrastre,
según establece Dublin.
Junto con la grotesca intervención, como la denominan ellos, con bloques de hormigón y sobre la cual nos hicieron llegar fotografías, que operarían como una especie de represa generando trastornos en la planificación de los trabajos de abandono de ADS que habrían sido aprobados por la DOCH, obligando a esta a presentar un segundo proyecto. Como se dice en prensa, información en desarrollo, y para aquellos que no están muy familiarizados con el río Rahue, debe ser el río, si no es sin discusión, el río más importante de la provincia de Osorno. Tanto así que une prácticamente tres comunas, Puerto Octay, Osorno y San Pablo.
Por cierto, también San Juan de la Costa.
Las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestro programa, en nuestros podcasts, que puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast, y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Todo gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar aquí muy cerca en tu supermercado o almacén de barrio. Exige calidad, exige Yerba Mate Viporé. Y no lo olvides, el sub número uno en Chile, MGZS, está en www.servimac.cl. Finalmente me despido con un abrazo sincero a la distancia y, como maldigo, pero bien intencionado,
se me le cuida.